comenzando con el versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 24. Vamos a ver si el tiempo nos permite hablar de todo eso, pero si no, por lo menos lo vamos a leer. Job capítulo 6, versículos 11 a 24, dicen así: ¿Cuál es mi fortaleza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para dilatar mi vida? ¿Es mi fortaleza la de las piedras? ¿O mi carne es de acero? ¿No me ayudo cuanto puedo, y el poder me falta del todo? El atribulado es consolado de su compañero, mas hace abandonado el temor del Omnipotente. Mis hermanos han mentido cual arroyo, pasáronse como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada, encubiertas con nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y en calentándose desaparecen de su lugar. Apártense de la senda de su rumbo, van menguando y piérdense. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, mas fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y halláronse confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, que habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Muy bien, hermanos, un breve repaso de lo que hemos hablado en este libro hasta ahora. Pues Dios nos presenta un hombre muy piadoso, un hombre muy justo, llamado Job, en el primer capítulo de este libro. Vemos que era un hombre muy bendecido por Dios también, con posesiones materiales, con una gran familia, y todo marchaba bien en la vida de Job. Pero en capítulos 1 y 2 también vemos que Job pasó por una serie de calamidades, donde él perdió básicamente toda su hacienda, incluso los 10 hijos que él tenía. Encima de eso, pues lloviendo sobre mojado, le alcanzó una fuerte plaga en todo su cuerpo. Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, había sido azotado por estas úlceras. Y desde capítulo 3, vemos a Job respondiendo a estas calamidades. En Job capítulo 3, vimos un hombre que desea no haber nacido. Tan grande fue su angustia y su dolor que dijo: ojalá pudiera regresar las manos de reloj y no haber nacido. Eso es capítulo 3. Sus amigos habían venido a él para tratar de consolarlo, entre comillas. En capítulos 4 y 5, el primer amigo de Job habla, llamado Elifaz. Y básicamente lo que él hace es acusa a Job de haber sido un hombre muy impío, un hombre de gran pecado, y por eso estaba recibiendo estos castigos de parte de Dios. Eso es Job 4, Job 5. Pues hace 2 semanas comenzamos Job 6 y hablamos, hoy vimos, donde Job responde a las críticas de su amigo. Y no vamos a volver a leer versos 1 a 10, pues ya lo hablamos hace 2 semanas. Pero vamos a continuar en verso 11 en adelante, la respuesta de Job a su amigo y sus críticas. En versículo 11, bueno, 11, 12, 13, son todas preguntas que hace Job. La primera pregunta es: ¿cuál es mi fortaleza para esperar aún? La idea es esta: ¿qué fuerza tengo yo que me puede dar esperanza? Esta pregunta nos hace entender que la salud física de Job no iba mejorando. O sea, desde que le alcanzó esa enfermedad en Job 2 hasta Job 6, su situación no había mejorado. Es más, iba de mal en peor, día tras día decayendo sus fuerzas. Porque él dice: ¿qué, dónde está mi fuerza para poder esperar? De perdida, si mi salud va mejorando, puedo pensar que un día me voy a mejorar. Pero no fue así con Job. Su salud iba decayendo. Cuando alguien tiene fuerzas, hay esperanza, tanto en lo físico como en lo espiritual. Yo creo que, por lo menos los que son adultos aquí, han visto el deterioro del cuerpo humano, tal vez en un ser querido. Cuando caen en el hospital con una enfermedad
y pasan tal vez unas cuantas semanas, un mes, y salen y se siente que tienen fuerzas, y siente que tienen nuevas fuerzas, y hay esperanza que todo va a estar bien, y otra vez una recaída al hospital. Y es un ciclo que lamentablemente muchas veces termina en la muerte cuando uno llega a esas edades. Y es triste que alguien que está en esa situación, con cantidad de problemas en su cuerpo, si un día se sienten bien, creen que ya todo va a marchar bien. Pero ese día que tienen fuerzas no cambia todo el panorama de su vida. Pues así es en lo físico. Pero quiero mostrarles algo en lo espiritual. Isaías 40. Isaías 40. Porque Job dice, ¿cuál es mi fortaleza para esperar aún? O sea, ¿qué fuerza tengo yo que me puede proveer, aunque sea un poco de esperanza? Isaías 40, versos 28 a 31, dice la Biblia, ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En lo espiritual vemos quién es el que puede multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Versículo 29. Es ningún otro sino Jehová Dios que puede dar esfuerzo y dar esperanza al que está desesperado. Pero miren la clave de todo eso. Verso 31. De esperar en Jehová. El que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Fuerzas. Pues, ¿qué significa esa frase, esperar en Jehová? ¿Significa ser paciente? En parte sí, pero vayan a Salmos 27. Así que Dios puede dar esperanza y puede dar fuerzas al que no tiene ningunas. La clave es esperar en Dios. Miremos algo que escribió el salmista, Salmos 27, y en su propio tiempo pueden leer todo el capítulo porque es bueno. Pero por hoy vamos a leer verso 1 y después bajar a versículos 13 y 14. Verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Paremos ahí. Miren cómo el salmista describe que Dios es el origen y el promovedor de la fortaleza de su vida. Todas las fuerzas que David tiene las atribuye a Jehová Dios, que era su fortaleza. Pero miren esto, verso 13, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Miren cómo el salmista describe lo que es esperar a Jehová en verso 13. Confiesa a él, yo hubiera desmayado. Mis fuerzas eran tan pocas, estaba tan desanimado, tan desesperanzado, que hubiera desmayado. Pero algo me sostuvo con fortaleza y esperanza. Y quiera, si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, aún en las calamidades, tal como David o tal como Job, un creyente, uno que es un cristiano, puede esperar ver la bondad de Dios en esta tierra. Eso es algo que no tiene por qué desaparecer de nuestras vidas debido a las circunstancias. Claro que las circunstancias nos pueden cambiar la perspectiva pensando que Dios ya no nos quiere. Pero el salmista dice, cuando yo estaba en el fuerte de mi angustia, yo no perdí esta esperanza de un día ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora bien, Job 6, y esto va de la mano con la siguiente pregunta que él hace. Job 6, verso 11. ¿Y cuál mi fin para dilatar mi vida? La pregunta es, ¿cuál es mi fin? para yo querer extender mi vida? Con esta pregunta podemos entender la seguridad que Job tenía, que más allá de la muerte había esperanza. Bueno, Job 19. Y aquí hay una enseñanza muy, muy importante en lo que Job presenta aquí. Job dice, ¿cuál es mi fin para dilatar mi vida? ¿Cuál era el fin de Job? Job 19, ¿qué esperaba Job que le iba a pasar después de la muerte? Job 19, verso 25 a 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. ¿Se dieron cuenta de lo que Job está describiendo aquí, hermanos? Él dice en verso 25, que él sabía, él confesaba que el Redentor vive, que era su Redentor. No solamente eso, que aunque un día, verso 26, se deshaga su piel, su cuerpo sea reducido al polvo, dice, aún he de ver en mi carne a Dios. ¿Qué está escribiendo Job? Una resurrección. Job dice, aunque un día yo muera y mi cuerpo es enterrado ahí en un agujero en la tierra y de pasan años y pasan siglos y mis huesos vuelven al polvo, yo sé que un día voy a ver a mi Redentor vivo y lo voy a ver en mi carne y con mis ojos. Ahora bien, con eso en mente, Job 6, verso 11. La pregunta que hace es, ¿y cuál mi fin para dilatar mi vida? Piensen en esto, hermanos. Piensen en esto. Job estaba sufriendo como ningún otro. Emocionalmente, físicamente. Y él dice, si yo veo que no hay esperanza para mí, los doctores, mi cuerpo mismo me está diciendo que no voy a mejorar, ¿por qué quiero dilatar mi vida más cuando yo sé que después de mi muerte voy a ver a Dios en mi carne? ¿Entienden lo que Job está diciendo? ¿Por qué quiero extender mi vida, extender esta amargura y esta angustia más y más y más cuando algo más pacífico me espera después de la muerte? Ahora bien, vamos a traer una aplicación para nosotros. Hermanos, el cristiano puede descansar en paz al final de su vida, sabiendo que le pasará después de la muerte. No hay que dilatar la vida en miseria cuando la vida eterna nos espera. Cada quien un día tendrá que tomar decisión acerca de esto. Cuando llegue a una edad donde hay mucho dolor, tal vez sea una enfermedad terminal. Y tal vez los doctores dicen, mira, vamos a tratar este tratamiento que definitivamente no te va a curar, pero tal vez te puede extender la vida 2 o 5 años. ¿Sabe lo que dice Job? ¿Cuál es mi fin para dilatar mi vida? ¿Por qué voy a dilatar lo que es inevitable cuando algo más maravilloso me espera después de la muerte? ¿Saben por qué Job pudo hacer eso? Porque él estaba 100% seguro que al cerrar sus ojos y morir, no le quedaba ni una pizca de duda que abriría sus ojos y estaría en el cielo. Él lo sabía. Por eso no tenía, para Job la muerte no era algo para temer. Hermanos, les estoy diciendo, un cristiano no tiene que temer la muerte. Cada quien va a tomar su decisión. Si usted quiere luchar y tal vez desperdiciar cientos de miles de dólares en tratamiento experimental para que tu vida dure un poquito más, para dilatar tu vida un poquito más, es tu decisión. Pero lo que estoy diciendo es que el cristiano no tiene por qué dilatar su vida cuando algo maravilloso nos espera después de la muerte. Job capítulo 6, verso 12. Mucho de esto, no tenemos que hacer mucho comentario porque es autoexplicativo. Verso 12, ¿es mi fortaleza la de las piedras o mi carne es de acero? Esta pregunta sarcástica nos hace entender que Job se sintió muy vulnerable. Y dice a sus amigos, ¿ustedes creen que mi cuerpo es hecho de hierro? ¿O es hecho de piedras? Obviamente no. El cuerpo de Job, igual que el cuerpo nuestro, fue hecho del polvo de la tierra. Verso 13. Y voy a decir esto, y lo he dicho varias veces, pero lo diré una vez más. Yo estoy leyendo y estoy estudiando y enseñándoles a ustedes de la versión Reina Valera antigua. Si usted usa la 60, se van a perder en lo que voy a enseñar ahora. La culpa no la tengo yo. Ustedes saben qué versión uso. Si quieren seguirme a mí, deben usar la misma versión. Sigo. Verso 13. No me ayudo cuanto puedo, y el poder me falta del todo. Ya que Job no podía contar con familias, sus amigos, sus hermanos, consideraba que el único apoyo venía de él mismo. Pero vayan a 1 Samuel 30, porque en esto, en esta situación donde no hay apoyo externo, no hay un amigo, no hay un hermano, o no hay un papá que viene para alentar a uno, uno siempre tiene este recurso. 1 Samuel 30, versículo 6. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Hermanos, David aquí estaba en una situación semejante a Job, donde estaba bien angustiado, muy angustiado. La gente hablaba de apedrearle. No tenía apoyo de ningún lado. Pero en ese momento de desesperación, David se esforzó, se alentó en Jehová su Dios. Y lo mismo podía hacer Job también. El apoyo viene de uno mismo cuando busca tener comunión íntima con Dios y así tener esperanza, así tener un poco de apoyo. No me ayudo cuanto puedo, el poder me falta del todo. Verso 14, Job 6, 14. El atribulado es consolado de su compañero, mas hace abandonado el temor del Omnipotente. Aquí es Job, aquí está Job, respondiendo a aquel amigo Elifaz, aquel amigo que por dos capítulos había acusado a Job de ser un hombre injusto, de ser un hombre impío. Y ahora Job, en una forma indirecta, va a poner a Elifaz en su lugar. Verso 14 dice, el atribulado. ¿Quién era el atribulado en este versículo? Job mismo. Es consolado. ¿De quién? De su compañero. ¿Quiénes son los compañeros? Sus amigos en su alrededor. Job declara una norma, una verdad general, que cuando hay alguien que está atribulado, está triste, sus amigos o sus familiares vienen para consolarlo. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo normal. Es lo que se espera uno que está en tribulación cuando vienen sus compañeros. Pero mira lo que él dice. Más se ha abandonado el temor del Omnipotente. ¿Saben lo que implica eso? Job está acusando a Elifaz, y con razón, y a sus amigos, de no darle consuelo, de no darle apoyo, porque habían abandonado el temor del Omnipotente. Esto es, no tenían temor de Dios. Vayan a Proverbios 17. Vamos a verlo. Proverbios 17. ¿Cómo es posible que no consolar y no apoyar a uno que está atribulado? ¿Cómo eso puede equivalerse a no tener temor de Dios? Vamos a ver. Proverbios 17, verso 17. Dice la Biblia. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano para la angustia es nacido. Aquí este principio general nos enseña cómo debemos actuar como amigos. Amar en todo tiempo y cuando hay angustia en la vida de otro, ser una causa de consuelo para esa persona. Eso es lo que Dios manda. Y Job dice, el atribulado es consolado de su compañero. Yo soy el atribulado, ustedes son mis compañeros. Pero en vez de consolarme, se han abandonado, han dejado a un lado el temor del Omnipotente. Ahora bien, va en el Levítico 19. Vamos a ver qué tiene que ver el no consolar con la falta del temor de Jehová. Levítico 19, versículos 13 y 14. Dice la Biblia. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Miren esto. Las cosas que él menciona en versos 13 y 14, de no oprimir a un prójimo, de no robar, de no estafar de un trabajador. Y en verso 14, cuando alguien está discapacitado, si es un sordo o eso es un ciego. Obviamente el sordo no puede escuchar, no lo maldigas, eso es cruel. Tal vez te estás burlando de él y todo el mundo se ríe y el pobre no sabe que se están riendo de él. Dice Dios, no lo hagas. También dice, delante del ciego no pongas tropiezo. Qué cruel sería. Alguien que anda con un bastón blanco porque no puede ver y tú extiendes tu pie para hacerle caer y lo encuentra gracioso. Dice Dios, no lo hagas, pero miren esto. Mas tendrás temor de tu Dios. O sea, ¿saben cómo cabe en la mente de uno oprimir a un prójimo, robar, estafar, maldecir a un sordo o poner tropiezo delante del ciego? Cuando no tiene temor de Dios. Cuando no tiene temor de Dios, es capaz de hacer todas esas cosas y más. Y vemos a los amigos de Job, Elifaz específicamente, que vino supuestamente para consolar a su amigo. Supuestamente para consolar a Job que estaba angustiado y estaba atribulado. Pero en vez de ser de bendición para él, más bien fue como el que pone tropiezo para el ciego. El que maldice al sordo. El que hace algo sumamente cruel a otra persona. Y Job dice, muy bien, lo hacen porque han abandonado el temor del Omnipotente. Ahora bien, en versos 15 hasta el versículo 20, encontramos una ilustración. Y tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados a estas analogías que él pone, pero vamos a tratar de dar un buen sentido de esto. Verso 15. Mis hermanos han mentido, ¿cuál arroyo? Bueno, un hermano que miente, pues podemos entender eso. Pero es una comparación que él hace, ¿cuál arroyo? Pasáronse como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve. Paremos ahí. En la Biblia, en los tiempos bíblicos, la gente no abría la llave de su casa para tomar un vaso de agua. No fueron al súper para buscar un galón de agua. Sino pasaron por los arroyos o diferentes cuerpos de agua. Incluso vemos al profeta Elías, que Dios usó un arroyo para darle, para satisfacer su sed. En Salmo 42, verso 1, habla de las siervas que buscan y anhelan ardientemente el agua del arroyo. Ahora bien, mis hermanos han mentido cuál arroyo. Quiero que se imaginen un arroyo, un río que está fluyendo. Que obviamente vamos a pensar que tiene agua potable, que tiene agua buena para saciar mi sed. Pero hay un problema con este arroyo. Verso 16, que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve. ¿Qué es esto? Yo tengo sed, entonces acudo a un lugar donde sé que hay agua. Voy a este arroyo y qué es la sorpresa mía cuando me agacho a tomar agua de ese arroyo, está todo encogelado. Es lo que está presentando aquí. Vamos a ver qué tiene que ver con sus amigos en un momento. Pero dice, tengo sed. Voy al arroyo y las aguas están escondidas por la helada, encubiertas por la nieve. Ok, muy bien. Verso 17. Que al tiempo del calor son deshechas y encalentándose desaparecen de su lugar. Apártanse de la senda de su rumbo. Van menguando y piérdense. Bueno, voy otra vez al arroyo porque tengo sed. Y esta vez, en vez de estar encogeladas las aguas, están todas desaparecidas. Porque está el sol afuera, está muy fuerte y está evaporando el agua. Es lo que está presentando en versículo 17. Por el calor desaparecen de su lugar. Así que tenemos un arroyo que, en primer lugar, las aguas estaban encogeladas. En otro tiempo, las aguas habían desaparecido. Pero ¿cuál es el factor común en ambos casos? El que iba buscando agua salió decepcionado. Uno, porque estaba frisado el agua. Segundo, porque no había agua. Pero igual, el que tenía sed se quedó insaciado. Verso 19. Y esta es una continuación de esta analogía que le está presentando. Miraron los caminantes de Temán. Los caminantes de Saba esperaron en ellas, mas fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas, las aguas, y halláronse confusos. Hablamos del arroyo y hablamos de que estaba frisado el agua, después estaba todo evaporado. Y dice Job, unas personas, caminantes de Temán, caminantes de Saba, de otros países, esperaron encontrar agua en este arroyo. Así esperaron en verso 19. Sin embargo, en verso 20, fueron avergonzados por esa esperanza. Llegaron a donde estaba el agua, donde ellos sabían que había agua, y salieron insaciados. Ahora bien, ¿qué significa esto? Verso 21. Ahora, ciertamente como ellas, aquellas aguas, sois vosotros, que habéis visto el tormento y teméis. Yo no sé por cuánto tiempo Job había tenido una amistad con estos tres hombres. Por lo que podemos pensar que por lo menos pues varios años, tal vez décadas, que Job había conocido a estos tres amigos. Y yo creo que no fue la primera vez que habían venido en un convenio para hablar entre ellos de ciertas cosas. Y estoy seguro que tal Job como los demás había dado consejo a sus amigos, pues es lo que suele pasar con amistades. Y estoy seguro que en otros tiempos Job había dado apoyo a sus amigos y ellos le habían dado apoyo a él. Por lo tanto, cuando Job vio de lejos en Job capítulo 2 que sus tres amigos venían a él, él algo feliz, esperando que, bueno, vienen mis amigos, aunque todo me marche mal, por lo menos vienen mis amigos y me van a dar consuelo. Mis amigos me van a animar, me van a dar razón para vivir. Ahí está el arroyo. En el arroyo voy a encontrar agua. Pero tal como Job dice en la ilustración, el arroyo no me dio nada. Primero estaba frisado, segundo evaporado. Total, salí decepcionado por aquel arroyo. Y para que ellos entendiesen esta analogía, él les dice específicamente en verso 21, ahora ciertamente como ellas sois vosotros. Me decepcionaron. Me decepcionaron. Yo esperaba algo de ustedes. Esperaba apoyo, esperaba consuelo, esperaba todo eso. Sin embargo, nada. No solamente eso, dice, que habéis visto el tormento de él, todas aquellas calamidades, y teméis. ¿Por qué? Bueno, vamos a Job 13. A ver algo aquí. No es la primera vez ni la última vez donde Job es muy franco con sus amigos. En Job 13, verso 4, le dice que ciertamente vosotros sois fraguadores, promovedores, pues, de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos.
Bueno, entre amigos hay confianza. Pero Job no iba a dejar que ellos lo maltrataran de esta manera, desmotivándole, acusándole, calumniándole y todo, y que él se quedara callado. Tal como dijo en Job capítulo 6, en Job 3 dice lo mismo: ustedes no me están sirviendo ningún bien, ningún propósito bien. Han llegado, yo esperaba buenas cosas, pero todo lo contrario. Médicos nulos. Ahora bien, ¿qué tal de la frase donde dice: habéis visto el tormento y teméis? ¿Saben por qué? Porque ellos habían conocido a Job. O sea, habían visto su proceder. Incluso en Job capítulo 4 vemos que Elifaz menciona: tú has sido un guía para otros, has sido un maestro. Y ahora ver a este hombre justo, ver a este hombre que oraba por su familia, ver a este hombre que sacrificaba holocaustos por su familia y por sus hijos, ver que esas calamidades le pasaron a él, ¿sabes lo que estaban pensando? Pero nosotros no llegamos al nivel de Job. El nivel de Job de espiritualidad es más alto que el nuestro. Y si todos aquellos castigos podían caerle a él, ¿qué tal de nosotros? Tal vez pensando que ellos iban a ser los siguientes víctimas del castigo. Dice Job: habéis visto el tormento y teméis. Verso 22. ¿Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda? Job implica que no había pedido regalos o donaciones de sus amigos. Dice: yo no les pedí nada. Desde que llegaron, hubiera estado saciado y satisfecho con unas palabras de ánimo. Es lo que yo esperaba. Nunca les pedí donaciones, nunca les pedí dinero, nunca les pedí nada. Pero miren esto, bueno, Job 42, es curioso cómo son estos amigos. Y la Biblia no relata que ellos trajeron algo. No dice que ellos venían trayendo regalos cuando vinieron a hablar con Job, en Job 2. Pero al final del libro, en Job 42, después de que Dios había restaurado a Job, miremos lo que pasa en verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y condoliéronse de él y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Parece ser al revés lo que vemos. Porque después de que Dios le sana y después de que Dios le restaura sus bienes, vienen sus hermanos, vienen sus amigos y le consuelan de todo aquel mal que le había pasado. No solamente eso, le traen un poco de dinero, pero ya no lo necesitaba porque Dios le había restaurado todo lo que había perdido. O sea, vemos amigos, hermanos, muy inoportunos. Cuando debían de hacer lo correcto y debían de consolar a Job, no lo hacen. Cuando debían traerle algo, no lo hacen. Y al final, cuando necesitaba su consuelo, ni necesitaba su dinero, traen ambas cosas. Así que son amigos muy extraños que Job tenía. Job 6, verso 23. Y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los vientos. Job dice: yo nunca les pedí que me libraran de estas enfermedades, de esta opresión, de esta violencia. Job ni le había pedido cosas materiales ni salud de sus amigos. Es más, si nosotros miramos en la Biblia, el único que puede librar de la mano del violento y la mano del opresor es Jehová Dios. Así afirma el salmista, Salmo 107 y verso 2. Pero terminemos con esto, verso 24. Enseñadme y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Job desafía
a sus amigos a enseñarle en qué había fallado. ¿Por qué estaba en la condición en que se hallaba? O sea, aquí estoy para escuchar. Enséñeme ustedes, si son tan inteligentes, explíquenme por qué es que tengo 10 lápidas con los hijos, los nombres de mis hijos. Explíquenme por qué he perdido todo mi negocio en un día. Explíquenme por qué tengo esta enfermedad que me está acabando. Explíquenme eso. Y si dan buenos argumentos y dan evidencia concreta, los voy a escuchar y me voy a callar. Me voy a callar.
¿Saben qué? Los tres amigos de Job sabían que no podían mirar cosas tangibles en la vida de Job.
Sabían que no podían decir, Job, te vimos el otro día emborrachándote. Job, te vimos el otro día siendo infiel a tu esposa. Job, te vimos el otro día sobornando al juez. No, no podían ver cosas en la vida de Job. Así que ellos tratan de descubrir los motivos, cosas que no se ven, hermanos. Y fácilmente podemos caer en este error. Si vemos a una persona y queremos inventar una explicación por qué les ha pasado algo malo, bueno, entonces tiene que tener algún pecado secreto en su vida. Algún motivo malo. Hermanos, créeme que no quieres tú estar en los zapatos de los tres amigos de Job cuando tienen que rendir cuentas con Dios al final del libro. Por todas aquellas acusaciones contra el siervo de Dios Job, un hombre perfecto y recto y apartado del mal. Así que Job básicamente les reta. Cuéntenme ustedes, enséñenme en qué he errado y yo me voy a callar. Muy bien, vamos a parar ahí, hermanos. La semana que viene vamos a terminar capítulo 6 y aún tendremos tiempo para entrar capítulo 7. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?